Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estoy solo representando a la Fundación, les habla Santiago Álvarez. Y estamos como siempre dirigidos, producidos y en las redes sociales por Paulina Fátima. En estos días hemos tenido aquí en la Florida dos ciclones bastante fuertes y bastante no solamente fuertes, sino unos ciclones asesinos. Ha habido una cantidad de noches que todavía no se sabe. Están calculando que son más de 600. Y eso me recuerda cuando los ciclones pasaban por Cuba en los años 50, cuando yo estaba creciendo. Y los ciclones en Cuba, en aquella época, los ciclones entraban casi todos en el continente americano, mucho más al sur de lo que están entrando ahora. O sea que casi siempre entraban por las islas del Caribe y después recorría Cuba. Muchos de esos ciclones entraban por una punta de la isla, por oriente, y salían por Pilar del Río. Ahora, con los cambios climáticos, los ciclones, incluso los dos últimos ciclones fuertes que se han formado en el Caribe, se han formado en el Golfo de México o mucho más al sur, en las costas de Centroamérica. Y algunos atacan a Cuba, como ha pasado en los últimos años. Y sobre eso quería comentar. Y, por supuesto, nuestros comentarios vienen dirigidos a que el pueblo se dé cuenta del daño que le está haciendo a Cuba la dictadura castrista. En aquella época, los ciclones entraban con más frecuencia en Cuba. Y cada vez que entraba un ciclón, había una destrucción, como hace siempre con los ciclones. Pero había un gobierno que se ocupaba. Habían organizaciones privadas que se ocupaban. Había dónde meterse, porque no habían cuatro familias viviendo en una casita o en un apartamento de dos cuartos. Había recursos, había carretera, había transportes públicos y había la iniciativa privada que entraba a resolver los problemas. Pero no solo había eso, había una conexión muy grande en el pueblo. Como siempre en Cuba ha habido diferencias políticas, en casi todos los países hay diferencias políticas. Aquí en los Estados Unidos estamos viendo ahora una diferencia política tan agresiva que yo no la había visto nunca. En Cuba la única agresividad política ha venido cuando las dictaduras, vamos a decir de dictadura, pero comparado con lo que hay ahora, no eran dictaduras, eran dictablandas. Tergiversaban las constituciones, violaban las constituciones, pero tenían un límite, no como pasa ahora. Nosotros ahora tenemos una sola vía para vivir, que es la vía que le dé la gana a la dictadura castrista. Y en aquel momento había una solidaridad popular enorme y las familias tenían más recursos. Entonces se reunían ropas, se reunían comida, se reunían carros para mover familia, se hacía todo en una comunidad que tenía recursos y deseos sociales y tenía sobre todo educación social, educación moral. Eso es una cosa que se ha logrado, que ha progresado mucho. Esas faltas las han hecho desde que tomó el poder la dictadura castrista una cosa intencional: la falta de moral, la falta de solidaridad popular, dividiendo al pueblo, acusándolo de gusanos, fusilándonos, metiéndonos 30 años de cárcel por protestar, metiendo miles de personas por una causa como el 7, como en julio, hace 2 años. Yo me acuerdo cosas así, cosas pequeñas, pero que dejan saber lo que era la población y la solidaridad antes de la dictadura. Cuando en el zoológico de La Habana decidieron hacer en la entrada unas figuras de bronce de unos venados. El gobierno en aquel momento tenía dinero para hacerlo, pero decidieron hacerlo por una encuesta, por una colección popular de bronce. Todo el que tuviera algo de bronce que quisiera donar, donarlo para hacer los venados. Y la isla se movilizó y se hicieron los venados, que todavía están en la entrada del zoológico. Solamente quería decir esto, que tenemos que tener solidaridad popular para hacer un cambio en Cuba. Un cambio que necesitamos desde hace muchos años, pero cada día es más necesario y es más próximo. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Y como siempre, aquí estamos con nuestras entrevistas con Cuba. Nuevamente tenemos la suerte y el honor de tener como invitado a una gran comunicadora y una gran patriota cubana. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, bienvenida a nuestro programa. Aquí estamos nuevamente y hoy estoy solo representando a la Fundación Rescate Jurídico y como siempre con Paulina en las redes sociales y la producción. Marta, hay todavía aquí la espera de cuándo pueden desembarcar el petróleo los barcos que están allá y que no les han pagado.
Ahora, lo que tuvieron que desembarcar con más urgencia fue el gas licuado, porque en unas cuantas provincias no tenían con qué cocinar. No sé si recuerdas una época en que le dio a Fidel Castro por la electrificación.
Ajá.
Sí. Entonces, bueno, pues todo era eléctrico.
Ajá. Todo es eléctrico y cocinas, no hay electricidad.
Sí. Las cocinas eléctricas, no hay electricidad. Imagínate tú. Las personas se vuelven locas porque tienen que resolver lo que se llaman las balitas de gas. Así le ha puesto el pueblo, balitas de gas. Así. Son unos tambuchas redondos y inmediatamente que se pudo pagar una parte del barco, porque no se pagó todo, pues empezaron a llenar las balitas y a distribuirlas, porque había muchísimos municipios que las personas no tenían con qué cocinar. Además de, o sea que, cuando te digo, disculpa, cuando te digo además de, te estoy diciendo además de que no hay electricidad, además de que no hay agua en muchos lugares, además de.
Mira, hace poco, hace creo que una semana o algo de eso, salió un artículo publicado por un cubano muy prominente, graduado de Ciencias Políticas de la mejor universidad americana, que fue uno de los que hizo un gran esfuerzo para hacer que los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico funcionara. Me refiero a José Asell. El profesor Asell hizo un artículo hace poco diciendo que los cubanos no tenían por qué estar desilusionados y que ya no consideraban, como hay muchos, que Cuba va a cambiar. Y según él, y yo creo que tú y yo no estamos muy lejos de lo que dice él, yo sé que yo estoy bien cerca de lo que dice él. Él dice que ya la transición en Cuba empezó. Empezó hace unos años cuando empezaron los contrapropistas. Empezó unos años cuando la tarjeta de razonamiento dejó de tener el valor que tenía. Dejó de la transición continuó cuando el cubano se acostumbró a que no podía contar con el gobierno. Por ejemplo, en los Araos no había nadie que recogiera basura porque el gobierno no pagaba. Los vecinos se pusieron de acuerdo, hicieron un negocio con los carretoneros y los carretoneros están trabajando porque un vecino da 10 pesos, el otro da 20, el otro da lo que sea y se recoge un poco la basura. En Pinar del Río pasó igualito con el agua. Eso ya es parte, quiera se ver o no, de que el pueblo es el que está haciendo la transición. Dime qué tú crees de eso.
Es ridículo que el presidente de un país esté hablando de la basura y Díaz-Canel se refiere a la recogida de basura como si fuera algo importante, con tantos problemas que hay en Cuba, con tantas situaciones difíciles que tiene este país, y entonces hay que hablar de la recogida de basura porque indiscutiblemente de las enfermedades que están asociadas, el dengue, el oropuche, todas esas cosas, son producto precisamente de la suciedad que hay en las calles, de la falta de limpieza que hay en el país.
Pues sí, eso es, los cubanos tienen que darse cuenta que poco a poco tienen que ir tomando el control de nuestro país. Y lo están haciendo poco a poco. En La Habana no es lo mismo que en el interior. En La Habana los MIPINES se han convertido en monopolios. Hay algunos MIPINES, por supuesto, relacionados con el gobierno, que son como un Costco aquí en Miami, como una. Hay una compañía de pintura allá, que los dueños son de aquí, de Miami, y tienen unos laboratorios para mezclar pintura y para vender todo tipo de productos relacionados con pinturas y papel para cubrir las paredes. Esa gente está de acuerdo con el gobierno. Pero en los pueblos pequeños hay MIPINES pequeños que últimamente yo he estado en contacto con algunos de ellos que incluso tienen problemas porque no hay cómo pagarles con dinero. en la tarjeta no le entra mucho dinero y no lo puede soltar todo de una sola vez.
Sí, exacto. Y el efectivo también es un problema grave que hay en el país.
No, no hay
Tú aquí no
efectivo.
ves, no hay efectivo. Tú aquí no ves un billete de 1.000 pesos, de 500 pesos, no, no, no. Hasta 200 si acaso. O sea que el efectivo está en manos del pueblo, no en manos del banco. El banco, tú vas al banco a extraer dinero y te da billetes de 20 pesos, billetes de 10 pesos. El cajero, cuando más, te da billetes de 200 pesos. O sea, no hay dinero en efectivo, no tiene la dictadura dinero en efectivo porque la gente ha recopilado ese dinero y no se lo entrega al banco a pesar de todas las regulaciones y todos los problemas que le ponen la dictadura a las MIPYMES, en particular a las más grandes y sobre todo a las que no son de los familiares de la élite.
La dictadura está perdiendo diariamente el control de la isla. La dictadura ya no. Cada día se parece más a Haití. En el campo, la semana pasada, hubo un asalto, precisamente muy cerca del territorio mío, en Los Araos, en Cuatro Esquinas. Un matrimonio que tenía una pareja de bueyes que vivían de eso, alquilaron, porque ya los tractores no trabajan y tienen que usar bueyes para arar. Y una banda de bandidos, cinco bandidos para ser específicos, los asaltaron. Cuando se negaron a decir dónde estaban los bueyes, porque había la duda de un asalto en aquellos días y ellos lo escondieron, quisieron secuestrar a un niño. La madre del niño la abuela del niño fue a recogerlo y le dieron un culatazo en la cabeza y le rajaron la frente. No sé, ahora en este momento no sé si todavía está viva o falleció. La madre de la niña, del niño, le dio un machetazo a uno de ellos y salió corriendo con el niño. Y al hombre le cayeron a puñaladas y está muriéndose también hace días en el hospital de Colón. También me llegaron, y estoy hablando de que cada día Cuba se está pareciendo y está, la comparación va a ser negativa entre Haití y Cuba. Dos familias de presos políticos me mandaron las fotografías de ellos cocinando con leña, porque no hay ni gas ni hay electricidad. Van a tener que acabar con la vegetación en Cuba, van a tener que acabar con la policía, no sé qué hace, porque la policía ya no quiere trabajar. Yo no sé a dónde vamos a llegar.
Sí, Santiago, pero lo más doloroso de todo esto es que a la dictadura no le interesa. O sea, que ellos conocen todo lo que está pasando el pueblo. Todo lo que está pasando el pueblo. Aquí, los fines de mes, muchas personas no tienen nada que comer. Y te estoy hablando de los fines de mes, hay quien empieza ya el día 10, el día 9, no tienen nada que comer. Porque tú sabes que los abastecimientos por la libreta de racionamiento prácticamente están en cero. Y la gente en Cuba vive de arroz y potaje. Es la tipicidad del cubano promedio. Si acaso un huevito, un día de mucho rango, un bistec de puerco. Porque la carne de res aquí en Cuba no se ve. Eso nada más que está
Bueno, no,
para.
no la ve el pueblo.
Claro, de eso te iba a decir, eso nada más que está para la élite gubernamental que se retrata comiendo camarones, langosta, se retrata todo el tiempo hablando de comida y de cosas, sobre todo la mujer de Díaz-Canel, que tiene esa obsesión, la no primera dama, tiene esa obsesión de hacer comida y de andar con gente en toda esa situación. Entonces, hay una parte del pueblo que prácticamente está totalmente desnutrida porque no tiene ningún alimento que tenga valor proteico para llevar a la mesa. Imagínate, no es lo mismo comerse un plato de arroz, frijoles y un bistec que comerse una vianda hervida como un pedazo de calabaza, un boniato. De verdad que día a día la situación empeora. Y te repito, lo más difícil es que la dictadura no le interesa para nada.
Es que la dictadura es inoperante en este momento. El único remedio que tiene el pueblo es reemplazarla. Como sea, es verdad que tienen un poder que lo único que ellos hacen bien es la represión. En ese caso que yo hablé anteriormente, en Cuatro Esquinas, esa banda hace rato que está dando vueltas por esa área, asaltando casas, robándose caballos, robándose el poco ganado que pueda haber, robándose puercos y asaltando familias. Y nunca la policía coge a nadie. Ahora un opositor sale protestando a la calle y se le lleva preso. Berta, ¿qué tiempo la tuvieron presa?
Bueno, Berta ahora la han cogido con que la dejan presa 72 horas. Antes la soltaban el día siguiente, ahora no, ahora son 72 horas presa.
Ok, ¿y los bandidos por el resto de la isla? Haciendo lo que le da la gana sin que nadie los mire.
Exacto. Exacto, así mismo es. Y por La Habana también, no pienses que no. Por La Habana también hay asalto, hay robo. Todo eso sucede aquí porque la gente no quiere trabajar. Esa es una realidad objetiva. Mira, cuando tú te levantas por la mañana y te encuentras que no tienes ni un poco de café para tomar y te tienes que ir para el trabajo, bueno, sencillamente te sientes mal.
Sí.
No todo el mundo se acostumbra a hacerse un té de hoja de naranja o sabe Dios de qué, porque sencillamente el café no hay. No venden café por la libreta, el café hay que comprarlo en las MIPYMES, carísimo. O si no, en las tiendas de divisa del propio Estado. Y además, déjame decirte que son marcas de café que nadie ni conoce. Nosotros no sabemos, yo no tengo idea de dónde están sacando eso. Son marcas de café de países que no son productores ni de café. Entonces, todo eso lo que hace es que ya la persona no tenga ni interés ni deseo de trabajar para el Estado. Porque además de que los sueldos son miserables. Yo vi recientemente un reportaje de 14 y medio donde señalaban que en horas de trabajo los trabajadores de un cierto municipio estaban en una cola para comprar alimentos. Y lo que estaban vendiendo ahí en esa cola, y sencillamente se van del trabajo y van para la cola y hacen la cola y no pasa nada.
Es que si no, no pueden vivir. Es que,
correcto. Y además, no hay ningún interés de control de nada, ni de... Es que no puedo ni explicarte de la forma, no encuentro la palabra para explicarte de la forma en que se vive en Cuba. Es que... es como si fuera la gente en una nube distanciada totalmente de la realidad que está en el piso.
Bueno, tenemos que seguir pensando que por alguna manera El pueblo tiene que salir a la calle y el pueblo tiene que decidir los destinos de Cuba. Está bueno ya. Esta gente ya no se puede ver, no puede ser más obvio el fracaso total del sistema que lleva 60 y pico de años destruyendo a Cuba. Bueno, pues muchas gracias. Estaremos nuevamente con usted, contigo, en las próximas semanas. Pero saludos, amigos. Volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El mundo está lleno de curiosidades por doquier y una de ellas pudiera decirse que es contra aquellas personas pasaditas de peso. Pero si acaso cree que es discriminación, no hay nada que hacer. No pueden ensancharse las calles más estrechas del mundo. Como lo oye, las calles más estrechas pudieran sorprenderle por lo angosto de su hechura. Ni siquiera puede ir tomado de la mano con su pareja. Olvídelo. Las hay de todo tipo. Algunas históricas e importantes, otras convenientes y poco atractivas y hasta nada interesantes culturalmente. Y aquí van algunas. En Rumanía está la calle Sfori, construida en el siglo XVII para ser usada por los bomberos y tiene un poco más de un metro de ancho. La adornan paredes lisas y suelo de piedras pulidas. En Suecia se halla la calle Martin Trotsik, está ubicada en la capital, Estocolmo. Tiene alumbrado público y cuenta con 36 escalones y la anchura no llega al metro. La calle más estrecha de América del Norte está en Canadá y se llama Fountain Alley. Haga los cálculos, a ver si puede atravesarla, pues mide solamente en su parte más estrecha 80 centímetros de ancho. Nos vamos para Inglaterra y ahí está Parliament Street. Es del siglo XIV, es larga, llega hasta los 50 metros, pero ajústese los pantalones, pues su parte más estrecha tiene solamente 64 centímetros. Y ahora se preguntará, ¿dónde está la calle más estrecha del mundo y cuánto mide su ancho? Pues está en Alemania y entró al libro de récord Guinness, pues tiene nada menos que 31 centímetros de ancho. Se construyó en 1727. Se trata de un callejón que da acceso a un patio trasero y se hizo para evitar la propagación de incendios entre las casas. Algo seguro tienen estas calles estrechas y es que atraen a miles de turistas al año. Más de un atrevido habrá quedado atascado entre pared y pared sin poder moverse, ni hacia adelante ni hacia atrás.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias.